This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
25 del 25. Les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos este domingo 25 de mayo del 2025. Estás viendo y escuchando Fórmula Noticias. Actualizamos lo más relevante hasta el momento en nuestro país y le plantearemos obviamente parte de la agenda que se viene a partir de mañana. Acompáñeme, les saluda Michelle Rivera.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Agradecemos a los que nos hacen el favor de sintonizar vía FM en toda la República Mexicana. Y le recordamos que también estamos en nuestras redes sociales. En caso de que tenga que moverse de la radio convencional, sintonícenos a través de Facebook, estamos en YouTube también como Grupo Fórmula y la red social X @radio-fórmula. Muchos de ustedes nos ven a través de su televisión, en su sistema de cable, satélite favorito en México y en Estados Unidos. Bienvenidos, tenemos 2 horas con bastante información y también deportes. Hagamos un recorrido que tiene lo más importante hasta el momento en México y el mundo. Voy a iniciar en el estado de Michoacán y es que 2 policías municipales de Tinguindín murieron y otro más resultó herido en una emboscada de presuntos miembros del crimen organizado en las inmediaciones de la comunidad de San Juanito. Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública en esta entidad. Medios reportaron que tras los hechos se registraron varios bloqueos en los que fueron incendiados al menos 6 vehículos. 3 en Apatzingán y los otros 3 en Buenavista. De acuerdo con información disponible, los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron atacados. Los policías asesinados fueron identificados como Jesús Belmonte Béjar y Salvador Mesa Elías, mientras que el agente herido, Raúl Pablo Díaz. Voy hasta el estado de Guanajuato y es que la Fuerza Pública en esta entidad informó que este fin de semana fueron abatidos 3 sujetos armados luego de un enfrentamiento en la localidad de San Bernardo, en Salamanca. Autoridades indicaron que al acudir a la zona tras un reporte anónimo sobre la presencia de personas armadas y al llegar al lugar fueron agredidos por tripulantes de una camioneta blanca. Según un comunicado, 3 de 5 tripulantes bajaron del automóvil y dispararon en contra de los elementos. Ante lo que estos, pues, obviamente, repelieron la agresión. Como usted sabe, ayer se lo detallábamos, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de visita en el estado de Sinaloa, específicamente en el puerto de Mazatlán. Y en el evento de Salud Casa por Casa, que se llevó a cabo justamente en este lugar, y frente al gobernador Rubén Rocha Moya, la mandataria mexicana, dejó en claro que Sinaloa es una entidad de gente trabajadora y el gran granero de México, por lo que no debe permitirse que se estigmatice a su pueblo. Esto fue lo que dijo la mandataria.
Grande, fuerte, que se uche en todo México y en todo el mundo. El pueblo de Sinaloa es un pueblo trabajador que sale adelante todos los días, que lo queremos, que lo apoyamos, que no vamos a permitir que nadie estigmatice a Sinaloa. Sinaloa, lo digo cada vez que vengo, es el granero de México. Tenemos esta frase que dice, sin maíz no hay país. ¿Y quién es el principal productor de maíz?
Lamentablemente continúan los hechos de violencia contra aspirantes a diferentes puestos de elección popular en el estado de Veracruz. Y le tocó ahora a la candidata de Misantla por el Partido del Trabajo, Araceli Pérez Roa, sufrió un ataque durante un recorrido de campaña este sábado por la tarde en esta entidad. El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar, confirmó el hecho y dijo que durante sus actividades de campaña se encontraron con una persona armada que amenazó a la candidata. Algunas versiones apuntan que la persona disparó en contra del equipo de la candidata y su esposo resultó herido producto de este ataque, pero el dirigente dijo no tener confirmación hasta el momento al respecto. Voy hasta el estado de Oaxaca y es que a una semana de la elección al Poder Judicial, la Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Oaxaca informó que emitirán medidas cautelares para investigar presuntas acciones de coacción del voto por parte del gobernador del estado, Salomón Jara Cruz. El gobernador morenista convocó esta semana a presidentes municipales a una reunión en la capital del estado, en la que, de acuerdo con reportes de medios locales, presuntamente giró instrucciones para dirigir el voto de la ciudadanía a ciertas candidaturas en la elección del próximo domingo 1 de junio y además entregó una serie de boletas que le llamamos ahora acordeones, donde se mencionan los nombres de las candidatas y candidatos por los que debían votar, especialmente por los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo con lo que está ocurriendo en el estado de Chiapas, porque tiene repercusiones en la frontera norte y cierran la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos. Autoridades detectaron en el estado de Chiapas el tercer caso humano de miasis por gusano barrenador. La infestación parasitaria causada por larvas de gusano barrenador del ganado se encontró en un hombre de 40 años de edad, originario del municipio de Mapastepec. Medios locales apuntaron que familiares del paciente encontraron las larvas tras manipular una herida que el sujeto tenía, por lo que dieron aviso a las autoridades. Me enlazo contigo, admirado Irán Salas, gusto saludarte, corresponsal de Grupo Fórmula en Chiapas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
¿Qué tal, Michelle? Me da gusto saludarte desde el estado de Chiapas y exactamente como lo acabas de informar, es el tercer caso de miasis a causa del gusano barrenador aquí en el estado de Chiapas. Se presentó en el municipio de Mapastepec, un hombre de 40 años, fue trasladado al Hospital de Especialidades de Ciudad de Salud en esta ciudad de Tapachula, donde está recibiendo atención médica. Afortunadamente, pues sí se habla de complicación en su salud, pues a las condiciones físicas de esta persona. Pero te comento, Michelle, que a pesar de esta gravedad, ya son tres casos que se han presentado aquí en el estado de Chiapas, no se ha establecido un control estricto en el ingreso de bovinos de Guatemala y demás países de Centroamérica. Estamos hablando que ya están ingresando en estas fronteras de su país cerca de 3.500 cabezas de ganado de manera ilegal, que ha elevado la incidencia de estos casos. De acuerdo a lo que han manifestado ganaderos, municipios del Soconusco, ubicados en esta frontera entre Chiapas y Guatemala, en el que prácticamente están pidiendo a las autoridades de que, si no ponen atención, va a haber un incremento de estos casos de gusano ganador aquí en esta de la costa chiapaneca, donde altamente prácticamente la zona ganadera aquí en esta parte del país. Estamos hablando, Michelle, que la persona, ya las autoridades de la Secretaría de Salud ya han intensificado por este caso ya más una búsqueda intencionada de enfermos. La vez están pidiendo a la población que extreme medidas de higiene y en caso de heridas que cuiden sobre todo esas infecciones, porque no saben sobre todo esta costa en esta parte del estado de Chiapas si están es causa también de esta infección por esta por este gusto, por esta patología que está infectando pues prácticamente no solamente al ganado sino también a la población chiapaneca. Son es el tercer caso, la persona de 40 años en el hospital de Ciudad Salud de Tapachula, un hospital de alta especialidad donde está recibiendo atención médica y te digo, a pesar de la gravedad, pues se mantiene en estado de salud, pues ya están lo que dicen las autoridades sanitarias, Michelle.
Iram, y es increíble escuchar esto, bueno, es increíble, pero creíble también que con todo y lo que ha pasado en temas de salud para con estas personas y otras en el estado de Tabasco y Veracruz, las repercusiones económicas en el norte, no se decidan todavía cerrar la frontera, como lo hizo Estados Unidos con nosotros, para evitar el ingreso, ya lo mencionabas, ilegal de este ganado que puede tener el gusano barrenador y pues crear estas condiciones que estás mencionando. Pues es increíble que a estas alturas y con lo que está costando no se haya tomado una decisión contundente sobre esto.
Sí, exactamente. Es que a pesar de esa proliferación del gusano barrenador en el alto ganadero aquí en la costa de Chiapas, ya son casos hasta este momento en estas fronteras. Estamos hablando que la Secretaría de Agricultura, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, pues hasta este momento, y si hablamos también, tocamos a la Secretaría de Salud, no ha implementado ese cerco sanitario que permite sobre todo la contención de esta plaga de estos animales provenientes sobre todo de Guatemala, país centroamericanos, como te decía, cada día ingresan en estas fronteras del país cerca de 3,500 cabezas de ganado de manera legal, Michelle.
Así es, Iram, vamos a darle seguimiento y actualización si así nos los permites. Me gustó saludarte hoy, Iram, un abrazo.
Te mando un fuerte abrazo del estado de Chiapas, Michelle.
Gracias, Iram, con esta información desde Chiapas. Y bueno, ¿qué tenemos en los deportes? El avance con mi compañero Javier Rivera desde el estudio.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes. Así es, ya estamos listos desde las afueras del estadio Nemesio 10, donde esta noche se disputa la final del Clausura 2025 entre Toluca y América. La ciudad está volcada a favor de sus Diablos Rojos, a pesar de que faltan aún 6 horas para este partido. Los alrededores del estadio ya son un caos, hay mucho tráfico, y a pesar de que esto...
para Deportivo Toluca.
Aquí la gente ya...
Somos rojos, ya rojos a la muerte. También.
Faltan 6 horas.
¿Quién va a ganar? Va a ganar el Toluca.
La gente está volcada, sin duda, con los Diablos Rojos de Toluca. 15 años han pasado desde su último título, Michel, así que hoy, sin duda, la gente de esta ciudad estará apoyando a sus Diablos Rojos. Del otro lado está América, que busca el tetracampeonato, busca seguir haciendo historia en el fútbol mexicano, confirmarse como el equipo más grande que tiene este país, así que se espera una gran final esta noche en punto de las 7.
Esta noche conoceremos al campeón del Clausura 2025. Toluca recibe a América en la vuelta de la gran final del fútbol mexicano. Los Diablos quieren romper una sequía mientras las Águilas buscan el tetracampeonato. En la Liga de Expansión MX, Leones Negros se coronó tras vencer por la vía de los penales a Tampico Madero, donde una vez más llegaron las críticas a la Liga MX por no premiar a los campeones con el ascenso. En el fútbol internacional se disputó la última jornada de la Premier League. 6 equipos buscaban 4 boletos a la Champions League. Te contamos quiénes estarán en el máximo torneo de clubes la siguiente temporada. Haremos un enlace hasta Mayacobá, donde continúa la actividad del Riviera Maya Open, torneo que significa el regreso de la LPGA a nuestro país y María Fassi se mantiene como la única latina del torneo. En la Fórmula 1 se disputó el Gran Premio de Mónaco, donde Lando Norris se llevó el primer puesto seguido de Charles Leclerc. La siguiente parada...
This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Es el Gran Premio de España.
Ahí está el avance deportivo, más adelante todos los detalles y es tiempo de ir a la primera pausa, ya regreso.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Auditorio, hace 3 días se dio a conocer que dictaron sentencia a Genaro García Luna y a su esposa en Miami y que debían pagar $2,500 millones. Y hablo de una sentencia de la Corte Civil del Estado de Miami que dictó esta sentencia contra el exsecretario de Seguridad y su esposa y que debían pagar $2,488 millones por su participación en un esquema de contrataciones ilegales durante el sexenio de Felipe Calderón. Le puedo compartir en estos momentos, y la publicación la hace la periodista y la hemos entrevistado en este espacio, Penilei Ramírez. Ella publica este documento que hace oficial esta sentencia de la Corte de Miami contra García Luna por $748 millones y su esposa Cristina Pereira por $1,740 millones. Y el documento justamente con las firmas de esta sentencia se han hecho públicos, y es decir, lo hace pues más oficial de lo que ya teníamos contemplado. Ahí está esa sentencia. La pregunta que nos hacemos es cómo va a pagar Genaro García Luna pues esta sentencia, sobre todo porque inicia desde México, le recuerdo, a través de la UIF, y bueno, se colabora con el gobierno de Estados Unidos para lograr esta sentencia, que ya veremos cómo la pagarán. Esa es la gran duda que tenemos todos. Bueno, regresamos a nuestro país. Permítame enlazarme con mi compañero Felicitos Trujillo hasta el estado de Sinaloa, pero antes de ir con la nota de los hechos más relevantes de tu entidad, Felicitos, pues felicitarte obviamente porque logras ya concretar con tu birrete en mano que arrojaste seguramente pues un doctorado importante allá en tu estado natal. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Michelle. Muy feliz. En
verdad, doctor, Felicitos, como te hizo Juan Becerra.
Aprecio mucho tu consideración en tu importante espacio informativo y precisamente pues ayer terminando con esta etapa académica, una bastante llena de retos, de muchas oportunidades, muchísimo acompañamiento en mi institución, con mis compañeras, con mis amigos, mi familia. Muchísimas gracias pues también por tus palabras de aliento, pues cada sábado y cada fin de semana compartíamos desde las aulas, incluso cuando había oportunidad, la información que estaba circulando, sí, lo que estaba surgiendo, y pues ayer finalmente pues alcanzamos a lograr ya este grado, y muy muy feliz precisamente. Muchas gracias.
Y merecido, obviamente, y bueno, queda claro que fue por tu perseverancia. Felicitos y gracias, porque y ayer no nos respondiste, no hicimos enlace contigo porque justamente estabas arrojando el birrete, Felicitos, si te lo hubieras echado, si hubieras tenido tiempo. Pero vaya que han pasado cosas en Abolato y continúa habiendo reacciones luego de que fue abatido la Perris en este municipio.
Fíjate que esta información se dio a conocer el viernes precisamente, uh-huh, con el abatimiento de esta persona que era pues buscado incluso por la DEA de los Estados Unidos, José Humberto Figueroa Benítez. Ofrecieron $1,000,000 por su captura, trascendió, o bueno, se confirmó que también otra persona, un gatillero de su servicio, murió con él ese día, abatido por los elementos del ejército mexicano, que ya tenían días en operativos en Navolato. Durante la semana también habían tenido 5 detenciones importantes, al parecer del mismo grupo delictivo. Una persona de nombre José María Lez, el Chema, de 40 años, así fue identificado como uno de los, pues parte de su escolta de sicarios, que murió abatido también con esta persona, Jorge Humberto Figueroa Benítez, la Perris. Ya sus cuerpos están en el Servicio Médico Forense de Culiacán, están realizando las investigaciones y pues después van a ser liberados. El CEMEFO pues se encuentra bajo un fuerte, imponente operativo de seguridad por parte del ejército mexicano. Pues ayer 7 asesinatos, Michel, se registraron durante todo el día. Hoy, pues registrándose 2 en esta mañana y 2 narcobloqueos con camiones de carga, con tráileres. Esto ocurrió en las varias accesos, en los accesos al municipio de San Ignacio, zona sur de Sinaloa. Hoy, pues también las autoridades ya revelaron que pues han acudido hasta este lugar, luego de estos reportes, retiraron a estas unidades y pues, ya está libre la circulación. Esto fue reportado temprano. Así es que se registra también pues importantes aseguramientos, incluso con unas armas de fuego. También se localizaron vehículos y vehículos blindados. Esto fueron reportados hoy como parte de las acciones que está realizando precisamente la Estrategia Nacional de Seguridad acá en Sinaloa. Pues una persona detenida traía estas unidades blindadas, fusiles de asalto y ametralladoras aquí en Culiacán.
Pues ahí está. Oye, Felicitos, respecto a al personaje que fue asesinado el pasado viernes, el 27, también alias La Perris, las acciones en Abolato ya anunciaban de cierta manera que pasaría esto. Hubo una detención importante de entre 4 y 5 personas, y esto lo voy a mencionar así como se dice coloquialmente, le estaban pisando los talones a esta persona.
Sí, era un importante operativo apoyado por helicópteros, con camiones del ejército, camiones blindados, fuerzas especiales del ejército, que, o sea, se ven poco estas fuerzas especiales, pero fueron avistadas durante esta semana allá en Abolato, en donde sí hubo, pues en un operativo donde incluso hubo 2 elementos del ejército mexicano heridos, pues la detención de 5 personas al parecer vinculadas con este mismo grupo delictivo, y ya para el viernes, como bien señalas, estas estrategias pues se lograron dar alcance ahí en Bariometo y reportando detonaciones también en Naborato y en el municipio, hasta que se logró la, pues en este caso, el abatimiento de el Perris y también de uno de los integrantes de su grupo delictivo. Esta persona, apodado Chema, de 40 años, fueron pues ellos 2 abatidos y 5 detenidos en estas acciones que establecieron precisamente a lo largo de la semana las Fuerzas Armadas aquí en el municipio de Navolato, que está pues prácticamente pegado aquí a Culiacán, Sinaloa. Es como una colonia, vaya.
Así es, para que nos demos idea, que está cerquita, es decir, no se han movido estos hechos de violencia en Culiacán. Felicitos, vamos a estar pendientes, cualquier actualización, que tengas muy buen domingo, gracias por este reporte.
A tus órdenes, como siempre, Michelle, una excelente tarde.
Y excelente tarde para ti también, gracias. Y bueno, el día de ayer platicábamos con Rocío Galván en la previa a esta manifestación que se llevaría a cabo y que se traslada de Mexicali a Tijuana contra la gobernadora Marina del Pilar, pero que tiene o que va a su nacimiento a estas manifestaciones luego del anuncio de la revocación de su visa. Pero también nos comentaba ayer Rocío Galván que se llevaría a cabo una contramanifestación, es decir, a favor y contra la mandataria en este mismo lugar. Tienes todos los detalles, Rocío, te saludo, muy buen domingo.
¿Qué tal, Michelle? Yo también te saludo con mucho gusto, muy buen domingo. Pues mira, a ti y a tu equipo, resulta que sí, efectivamente se llevaron a cabo los 2 eventos. La carne asada, la carnita asada, que era precisamente para protestar contra la gobernadora, no tuvo la asistencia de Mexicali. Fueron alrededor de 800 a 1000 personas las que se reunieron en la explanada del Palacio Municipal. Y el otro evento que se hizo a favor de la gobernadora, que fue en el gimnasio del Mariano Matamoros, pues ese sí tuvo mucha asistencia, Michelle, pero bueno, pues era obvio que eran personas, como les llaman, acarreados. Venían de todos los municipios, hubo pizza, hubo agua y 3 horas de espera para que la gobernadora llegara alrededor de las 6 de la tarde, pronunciara un breve discurso de 20 minutos que antes de que terminara muchos de los que estaban ahí ya se estaban retirando. Entonces, pues así fue la ahora sí que la manifestación y la contramanifestación en esto que te cuento. Y y bueno, pues las reacciones hoy en redes sociales son bastante importantes en torno a que pues muchas personas dicen que de dónde salieron tantos autobuses, que venían de San Felipe, de San Quintín, de Mexicali, ¿verdad? Que de dónde salió toda esta gente. Y pues bueno, fue la que llegó al gimnasio en ese evento, pues hasta cierto punto quizás muy asistido, pero poco lucidor, Michelle. Es lo que podemos reportarte.
Y queda claro con esta manifestación que hicieron a favor y con lo que vimos también en Mexicali, Rocío, que apagan las luces, bloquean el acceso a la plaza. Lo último que se puede hacer o que parece no está permitido o no está de acuerdo el gobierno es la libre manifestación. Independientemente del tema, han dejado claro que les molesta las manifestaciones pacíficas. Al final, las carnes asadas ha sido así. Pero bueno, y también mientras no se aclare, pues van a continuar, obviamente, si la gobernadora no menciona cuál fue el motivo, que seguramente lo sea. sabe, porque le revocaron la visa y ha generado desconfianza en muchas personas, pues no acabarán estas manifestaciones. Rocío, te agradezco mucho el reporte. Cuídate mucho. Buen domingo.
Igualmente, Michelle. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo y abrazo para toda la gente de Baja California que nos sintoniza esta tarde. Le tengo dos notas antes de ir a la pausa. Una de último minuto, la Fiscalía General de la República obtuvo ya auto de formal prisión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por medio de un comunicado, la institución señala que el exgobernador habría recibido recursos de una banda criminal con los que adquirió por interpósita persona tres inmuebles dentro y fuera del territorio nacional. El exgobernador actualmente se encuentra interno en el Cerezo Federal de Reinserción Social número 1 del Altiplano. Eso por una parte. Y por otra, me voy al estado de Colima. Le informo que desde la noche del viernes, los policías estatales de esta entidad se declararon en paro técnico, lo que afecta a las labores operativas de la corporación hasta que la administración, es decir, la gobernadora de Colima, no les otorgue un mejor salario y condiciones laborables más favorables. Aunque hasta la tarde de este sábado se han sostenido algunas reuniones entre representantes de la gobernadora Indira Vizcaíno y agentes inconformes, estos demandan la presencia de la mandataria en las negociaciones, pues afirman que sus emisarios han mostrado no tener la autoridad suficiente para resolver sus demandas. Imagine usted en un estado tan complicado en materia de seguridad, donde se requiere estrategia para atender.
This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter. Hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Un puerto como el de Manzanillo, y por eso vimos las recientes manifestaciones, nos percatamos cómo el crimen organizado está tan dentro de estas zonas donde deberían estar bien vigiladas por la autoridad, pues continúan los problemas. El llamado de la policía estatal, entonces, continúan en paro hasta que la gobernadora se presente a las reuniones. Vamos a una pausa, auditorio. Ya regresamos con un tema importante y una entrevista muy importante también. Seguramente para muchos será novedad lo que voy a mencionar, pero para Estados Unidos es una realidad, aunque muchos aseguran que no es otra cosa más que una travesura o una ocurrencia del presidente Donald Trump. Pero desde que llegó a su mandato de forma alterna en temas de seguridad, ha estado velando y trabajando porque se conforme, al menos en América del Norte, algo así llamado como la cúpula dorada, que no es otra cosa más que una gran protección para Estados Unidos o nivel región, un proyecto del espacio antimisiles. Suena, sí, también una ocurrencia de su servidora, pero es una realidad. Y más se convierte en realidad cuando leímos que esta semana Canadá se está sumando a las pláticas, a las negociaciones con Estados Unidos para probablemente iniciar este proyecto en los próximos días. Y creo que es importante hablar de este tema con el doctor Fausto Pretelín, internacionalista, sobre la cúpula dorada. Qué gusto saludarle, doctor. Gracias por aceptar esta entrevista.
Igualmente, Michelle. Gusto saludarle. Buen domingo.
Gracias. Ya le decía al auditorio, doctor, que posiblemente muchos creen que es una ocurrencia del presidente Donald Trump, pero para él el tema seguridad es prioridad en su administración, al menos en este segundo mandato.
Sí, así es, Michelle. Ese parece de ciencia ficción, pero en realidad lo estamos viendo ya en Israel desde hace mucho tiempo.
Sí.
Israel prácticamente está en una burbuja, le llaman pues, el Duomo de Hierro, y de alguna forma el objetivo es derrumbar misiles, es decir, misiles que disparan los enemigos, en este caso de Israel, con este Duomo de Hierro, lo que hace es sintonizar la salida de misiles que van directamente a aquellos que pueden llegar a caer en el territorio israelí. Aquellos que no caen, hacen un cálculo estadístico tan importante que aquellos que estiman que no van a caer, en Israel, no los derriban. Y eso es un poco lo que quiere Estados Unidos. Sin embargo, hay que recordar, Michelle, que Estados Unidos es 400 veces más grande que Israel y ese es un problema técnico.
Sin duda. Y bueno, las reacciones no han esperado por parte de China y de Rusia, que consideran que Estados Unidos podría estar violando el espacio con un proyecto como este, justamente por lo que menciona, doctor, porque Estados Unidos tiene una dimensión mucho más grande que la de Israel, por ejemplo.
Sí, obviamente se ponen nerviosos los países que pueden competir contra Estados Unidos en esta tecnología. China, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Rusia en este momento pasa por una especie de media luna de miel entre Putin y Donald Trump. Digamos que solamente dan pequeños pellizcos de monja en donde los rusos dicen, bueno, tenemos que matizar o ellos tienen que matizar, pero tienen derecho a protegerse. Sin embargo, China creo que sí puso más acentos en estas críticas en donde apelan a un acuerdo, a un tratado entre ambos países firmado, si no mal recuerdo, en 1969, ya de larga data, en donde imposibilitan, o más bien se comprometen ambos países a no usar armas atómicas en contra de ambos países, pero también de no usar armamento que puede estar de alguna forma perjudicando la seguridad de los dos, ¿no? Entonces, pues es de alguna manera un escalamiento que hace Estados Unidos, es un proyecto de 175 mil millones de dólares, pero repito, es 400 veces más grande que Israel, y tiene algunos defectos posiblemente porque no puede cubrir todo el territorio, ¿no?
Así es, y queda claro que para Estados Unidos no solamente es un tema de protegerse o entrar también a esta dinámica con una tecnología tan importante, una tecnología nueva, queda claro, o pareciera que el dinero no va a ser problema, y habla con Canadá, y creo que no va a tener problema con Canadá, y yo preguntaba a algunas fuentes antes de hablar este tema con usted el día de hoy, doctor, y mencionaban, sí, de hecho es para allá va toda esta situación, Estados Unidos lo ve como un tema de supervivencia, Donald Trump está casado con este tema justamente en seguridad y cree en algún momento que China y Rusia pueden llegar a hacerle daño a su país. Y aquí es donde comienza la gran duda desde México. ¿Y nuestro país qué papel va a jugar? ¿Estaría dentro de este plan, doctor? Y sobre todo porque, bueno, los problemas que hemos tenido con Estados Unidos en cuanto a seguridad y porque tenemos nuestros propios problemas como para entrar en un proyecto como este tan ambicioso.
Sí, es una buena pregunta, Michelle. Yo diría, en este momento México se ha distanciado mucho en temas de problemas internacionales con otros países. Si usted recuerda, en el siglo pasado se firmaron los acuerdos de Tlatelolco, un premio Nobel de la Paz mexicano en el sentido de que apoyó el hecho de que ningún país en América Latina y el Caribe tenga la bomba nuclear. Creo que eso ha sido una de las mejores contribuciones de México, de no meterse en grandes problemas. Canadá llama a la sorpresa que sí de alguna manera pide o ha pedido a Estados Unidos que extienda este paraguas, si se le permite la expresión, de protección en contra de misiles de enemigos. Eso, en términos quizás diplomáticos, habla de que Canadá quiere tener más acercamiento con Donald Trump. No en todas las áreas está molesto. Y el caso de México, pues bueno, tenemos muchos problemas en este momento para pensar en el tema de los misiles, pero no es baladí. Es decir, hay que pensar en lo que puede ocurrir dentro de 15 o 25 años.
Además, vemos a un presidente, en el caso de Donald Trump, que no tiene problema en enemistarse las veces que sea posible, sobre todo con su homólogo chino, ¿no? Que es quien se ha convertido en un rival verdadero en lo económico y también en lo militar. Y bueno, la cooperación de México, posiblemente muchos lo podrían ver desde nuestro país como de nueva cuenta un atentado a la soberanía y a la forma en la que México debe participar en estrategias como estas internacionales, ¿no? Sobre todo porque aquí lo que se busca, doctor, es proteger a Estados Unidos. Estados Unidos busca protegerse de esta manera.
Sí, es claro que la competencia en este momento por las potencias es China-Estados Unidos, no hay otro país. La India estaría en un escalafón abajo, pero en realidad lo que busca precisamente en este momento Donald Trump es mostrar fortaleza. Él quiere de alguna manera decirle al mundo que se está preparando, que de alguna manera tiene la mejor tecnología del mundo y no quiere de alguna manera mostrar cierta debilidad. Por eso, lo que ha hecho Israel con este humo de hierro, como le llaman allá, es muy efectivo, insisto, lo protege mucho a los israelíes. Pero en el caso de Estados Unidos sí ha habido expertos ya de que ponen muchos cuestionamientos de cuánto se necesitaría invertir para que haya varias coberturas a nivel nacional, porque es un país inmenso, y es muy costosa esta tecnología.
¿Consideran los especialistas como usted, doctor, que en caso de alguna guerra a distancia, porque la tecnología lo permite, podría México ser uno de los afectados por su condición geográfica con Estados Unidos?
Mire, cuando Corea del Norte siempre amenaza con lanzar misiles de largo alcance, por ejemplo, que podrían llegar a California, pues uno queda pensando, oye, y si falla unos kilómetros del objetivo que tiene y cayera en Tijuana o cayera en alguna parte de Baja California Norte, no estamos exentos, ¿no? Estamos junto a la potencia, estamos junto con el enemigo para muchos países en el mundo, que es Estados Unidos, y la tecnología ha demostrado, particularmente los norcoreanos, que no necesariamente tienen una eficiencia muy clara. Entonces sí preocupa, y debe de haber cierto análisis en la defensa de México, en las áreas de seguridad, para ver qué va a ocurrir, estar pensando qué va a ocurrir en nuestro mundo dentro de 15 o 25 años. Yo entiendo que es una pregunta muy compleja, pero sí es importante y estratégicamente hablando es necesaria que se plantee.
Voy a replantear el tema, es esta gran cúpula dorada, este domo, como el domo de hierro de Israel, es una gran cúpula dorada que pretende Estados Unidos, cubra Estados Unidos, pero a través, obviamente, utilizando a México y a Canadá, con una inversión, lo han estimado, así ya lo mencionaba usted, doctor, de 175 mil millones de dólares. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién la construiría? ¿Quiénes se encargarían de esta ardua labor en caso de que México también acceda para completar este plan que tiene Estados Unidos?
Bueno, hay varias empresas, pero particularmente la israelí y en Estados Unidos son las expertas las que tienen esa tecnología. Israel desde hace muchos años y la ha ido muy bien, lo defiende muy bien, la verdad. Misiles que vienen que van desde Yemen o desde Líbano, pues son derribados. Entonces, en este caso, México, Canadá y Estados Unidos podrían hablar a largo plazo de que pudiera haber ciertas protecciones, ¿no? Los paraguas. Uh-huh. Esto no es fantasioso. Yo creo que hay que revisar lo que sucede en Europa. Es. La bomba atómica que tiene Francia, por ejemplo, es un paraguas que sirve para varios países europeos. Alemania está pensando en invertir para que de alguna manera extienda ese paraguas hacia su país. Y eso es lo que va a venir en los próximos años, ¿no? Es decir, la enorme inestabilidad geopolítica que está ocurriendo entre China y Estados Unidos, entre Rusia, hasta hace poco con Estados Unidos, pero bueno, son países que tienen armamento nuclear, lo mismo que Pakistán y la India. Entonces, todo el mundo se está preparando, invirtiendo más. Estamos viendo a la OTAN que está exigiendo 5% de inversión del PIB. Bueno, eso lo dice Estados Unidos, pero la OTAN lo apoya. Y entonces, en ese sentido, México tendrá que prepararse en el futuro sobre este tipo de tecnologías.
México no ha tomado en cuenta esto, doctor Petelina, es decir, no ha avanzado porque no considera que es una amenaza como otros países lo han hecho, como en Europa, por ejemplo, o el solo hecho de estar enseguida en Estados Unidos y que obviamente esto implica un riesgo.
Sí, no lo ha hecho, es decir, no ha invertido en este tipo de tecnología, insisto, porque quizás las necesidades del presente son tan apremiantes que tienen otro tipo de conflicto, tenemos otro tipo de conflictos, el paso de las armas de la frontera norte hacia nuestro país, por ejemplo, que ese es el más grave o de los más graves, pero lo que viene en el futuro con los chats GPT, la inteligencia artificial, creo que entramos en una época en donde sí se debe repensar a profundidad en México cuáles son los sistemas de seguridad que se tienen que invertir a un largo plazo. Y si es con Estados Unidos y con Canadá, los países con los que nos tenemos que aliar para defendernos, porque eso es algo fundamental, estratégico.
Y es una realidad, como dijo usted, suena a ciencia ficción, pero es la realidad. Y Canadá y Estados Unidos ya están en conversaciones. Fausto Pretelín, un placer platicar con usted esta tarde. Gracias.
Igualmente, Michelle, que tenga buena tarde, buen domingo.
Hasta pronto. Muy buen domingo, usted también. Vamos.
This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Es una pausa brevemente, ya regresamos. Busca más información sobre esta cúpula dorada. Es un plan real de Estados Unidos. Vamos a una pausa, volvemos. Richmond, México, cuenta con Richmond Solution, pero además esta área tan importante cuenta con una feria de las ciencias, una Science Fair, que se llevará a cabo. Por cierto, está en su gran final de su tercera edición en el Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México. Tiene fecha para que usted no se la pierda. Y hablemos de este importante evento con Rafael Mora, coordinador justamente de servicios académicos en Richmond, México. Gracias, Rafael, por esta entrevista.
Hola, Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia por este espacio que nos permiten para platicar un poquito de esta Feria de Ciencias.
Al contrario, gracias a ti. Además de llevarla a cabo en un lugar también tan emblemático en la Ciudad de México, tiene sus objetivos, ¿no? Además de ser pues un espacio de entretenimiento diferente para las niñas, niños y las familias, pues es también sembrar este tipo de preparación, de motivación en las niñas, en los niños y en los adolescentes.
Claro, totalmente, Michelle. Creo que cumplimos diferentes objetivos, porque primeramente el objetivo que tenemos como creadores de contenidos del idioma inglés es el poder promover la enseñanza del idioma. Aunado a eso, qué mejor que si el niño tiene ese gusto, esa pasión hacia las ciencias y diferentes áreas, pues es el momento ideal a una temprana edad para que ellos se empiecen a acercar tanto a esa parte, ¿no?, que es ciencias, pero también combinarlo con el idioma que les gusta. Entonces, prácticamente hacemos una fusión interesante, pero ahí todavía podemos agregar, además de las ciencias, porque esto lo hacemos a través, por ejemplo, de un enfoque de enseñanza STEAM, donde estamos combinando no únicamente ciencias, también tecnología, un poquito de ingeniería, un poquito de artes, porque también ponemos en marcha lo que es la creatividad del niño. Y hoy por hoy, la creatividad como una habilidad blanda se vuelve vital, ¿sí? El día de mañana hay muchas formas de aprender, pero justamente la forma de las habilidades blandas es lo que ellos también van a poner en juego.
Así es. Además es llevar el inglés a otro nivel, ¿no? Salir de la zona de confort, de hablar el inglés básico. Y esto es un reto para quienes, yo creo que yo aquí veo dos facetas, y lo digo sobre todo por la invitada especial que ya nos contarás, Rafael, que está ahí. No solamente es el hablar el idioma, preparar a obviamente los estudiantes para hablar cómo se debe el inglés, sino otro nivel, salir de la zona de confort, pero además posiblemente a través también de este idioma facilitarlos para lo que viene y lo que el mundo está requiriendo en lo laboral también, ¿no?
Correcto. Justamente esta feria está enfocada para niños que llevan una educación dentro de lo que llamamos nosotros un segmento bilingüe, que eso se caracteriza por ciertos programas específicos para poder lograr la enseñanza, pero además también el número de horas que ellos dentro del colegio, ¿verdad?, tienen que dedicar a esta parte. Entonces, esto sin duda les da la fortaleza para el día de mañana, junto con el proyecto que van a desarrollar. Y la invitada que mencionaste, claro que sí, tenemos una invitada de lujo en esta ocasión, esta nuestra tercera edición. Ella es Katy Chazarreta, quien primeramente es mujer, ¿verdad? Y ella tiene pues esa misión de poder llevar al mundo todo lo que una mujer puede realizar. Ella es una ingeniera electrónica y es además divulgadora científica mexicana. Entonces, imagínense, y ha desarrollado proyectos directamente con la NASA. Tiene una trayectoria un tanto aeroespacial, podemos decir. Así que es bastante interesante y esto resulta de interés, creo yo, para los pequeños, puesto que es una persona joven con mucha energía y puede mostrarles lo que está realizando.
Así es, y a lo que yo me refería con estas dos facetas es justo eso, manejar el inglés, ese difícil, al que le cuesta mucho trabajo aprender con todos estos conceptos de la tecnología, pero además, ¿por qué no? Ir ya labrando este caminito de posiblemente lo que nuestros hijos pueden hacer también o les puede gustar en un futuro, y qué mejor que sea destinado al futuro, a las tecnologías, y con grandes ejemplos como justamente la persona invitada en esta feria. Háblanos para cerrar y agradecerte esta entrevista, sobre todo Rafael, para invitarnos a este evento, cuando se llevará a cabo y bueno, los detalles que nos falten.
Claro que sí. Bueno, este evento es el jueves 29 de mayo. Tenemos la final por ahí de las 5 de la tarde, sí, justamente en el Papalote Museo del Niño de la Ciudad de México. Además, déjame te cuento que tenemos un jurado de lujo, porque también es a través de 3 científicos de un movimiento STEM, que promueve justamente la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Entonces, nosotros pues sí nos hacemos a un ladito en esta parte, no metemos mano en quién va a ganar, quién de estos 10 niños que vienen de diferentes estados de la República Mexicana, que son de los diferentes colegios que llevan nuestros materiales, y sí, pues bueno, ahí se va a decidir esa creatividad que pusieron en marcha en esos proyectos que ya los llevó a esta eliminatoria.
Así es, Rafael Mora, pues vamos a estar muy pendientes de la final, los resultados, y ojalá podamos platicar con la ganadora o el ganador para saber de su experiencia y también qué es lo que busca en un futuro y qué mejor, obviamente hablando el idioma inglés. Gracias, Rafael.
A contrario a ti, Michelle. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por esta entrevista y la invitación. Ahí está abierta la final. Vamos con mi compañero Javier Rivera. Está listo con la información deportiva. Tenemos un enlace también importante.
Fórmula Deportes.
La Liga MX llega a su fin. Toluca fue autoritario ante Tigres y hoy tienen al mejor jugador de la liga.
Es algo impresionante. Vamos a pelear, vamos a dar la vida y queremos que este campeonato se quede aquí en casa.
América enterró las aspiraciones de Cruz Azul y busca el tetracampeonato.
Ni en nuestros mejores sueños, cuando salimos de Brasil a 2 años atrás, podríamos imaginar que haríamos 4 finales consecutivas.
Creo que la única pequeña ventaja que tenemos nosotros es cerrar en casa. Pero como no hay gol de visitante, no hay nada, me parece que estamos 50 y 50, sea quien sea el rival.
No te pierdas todos los detalles de la gran final de la Liga MX en los diferentes espacios de Fórmula Deportes. Fórmula Deportes en modo liguilla.
Michelle, así es, seguimos a las afueras del Estadio Nemesio Díaz. Esta noche se disputa la gran final del Clausura 2025. Toluca busca cerrar una sequía de 15 años sin título. Por su parte, América quiere conseguir el tetracampeonato y seguir haciendo historia en el fútbol mexicano. Sin duda, el ambiente que se vive en las afueras del Estadio Nemesio Díaz. Aún faltan 5 horas para que se lleve a cabo este partido y la gente está volcada totalmente con sus Diablos Rojos de Toluca. Niños pequeños que sin duda no han visto a su equipo campeón, pero bien que los están apoyando. Por su parte también, aunque son pocos, hay gente que está apoyando a las Águilas del América. Se espera que también Paulinho pueda tener actividad esta noche con los Diablos Rojos de Toluca. Sin duda fue una baja importante en el partido de ida. Del lado de América, Brian Rodríguez podría saltar a la banca también para hacer un recambio importante para André Jardine. Alexis Vega será el jugador importante de estos Diablos Rojos de Toluca. Regresó a este equipo para llevarles el título, el equipo de sus amores, canterano de Toluca, y podría cerrar una gran historia esta noche. Así que todo está puesto para una gran final en el fútbol mexicano. Mi pronóstico me lo reservo. ¿Tú con quién vas, Michelle?
Creo que voy con Toluca, definitivamente, Javier. Sí, 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 sí. El pronóstico me lo reservo también.
Sí, mira, sin duda, yo no quiero sacar mis colores, no quiero salar a mi equipo. Todos saben que soy de Toluca, así que espero se rompa esta sequía de 15 años. El ambiente, te prometo, es espectacular. Mucha gente se va a quedar, sí, afuera, ya que no tienen boletos. La reventa fue demasiado cara, superando los 10,000 pesos. La gente de América tuvo que acudir a esta reventa, ya que el estadio prácticamente 90% es abonado, así que va a haber poca gente de América, pero sin duda también estarán recibiendo apoyo. Va a ser un gran partido. Y desde el Estadio Nemesio Díaz nos vamos hasta Riviera Maya Open, donde está nuestra compañera Betsabe Rosales, que también, sin duda, esta noche estará apoyando a Toluca.
Saludos, Michelle. Pues desde la Riviera Maya, información porque ya terminó este México Riviera Maya Open, donde se dio un gran cierre en esta última jornada con la victoria de la japonesa Chikato Iwai, que termina alzándose con su primer título de la LPGA aquí y lo hace en México, así que tuvo una tarjeta bastante amplia respecto a sus perseguidoras. Tuvo una tarjeta de 66 golpes, 12 por debajo del par, superando a Jenny Bae, quien se queda con el segundo lugar, la estadounidense con -6, y en en tercer lugar a Heki Kang de Corea, que se termina quedando con menos 5, así que un amplio dominio, además de las asiáticas en este fin de semana aquí en Mayakoba. La mejor hispana, bueno, pues fue Carlota Ciganda, la española, que termina colándose a la posición número 9 con menos 3, y María Fassi, que desafortunadamente tiene una mala ronda a comparación de la del día de ayer, que fue un gran día el que tuvo la mexicana. En esta ocasión no tuvo ya tanta suerte y termina bajando posiciones, termina esta competencia en el lugar número 56 con 77 golpes, 7 sobre el par, así que bueno, ya todas las golfistas prácticamente cierran aquí ya campamento y se van directamente a Estados Unidos, porque este fin de semana es el US Open a partir del 29 de mayo en Wisconsin, así que bueno, vinieron aquí a prepararse, a tomar algunas acciones de preparación. Les pesó muchísimo el calor, mencionarlo que hubo al menos 6 jugadoras que tuvieron algunos problemas con el calor, Michelle, así que no fue una prueba nada fácil para las golfistas y una gran presentación de este circuito en la LPGA, que regresó a México después de 8 años de ausencia, después de esa gran época dorada de Lorena Ochoa.
Pues ahí está, vamos a seguir muy pendientes. Betsabe, gracias, estaremos en contacto contigo con los resultados, ya hablaremos entonces.
Gracias, muy buenos días.
Javier, tú continúas por allá en el estadio.
Sí, aquí seguimos, Michelle, el ambiente, como te repito, es espectacular. Y sí, también mencionar ya nada más para cerrar, Isaac del Toro sigue haciendo un gran Giro de Italia, tomó el liderato en la etapa número 9, hoy se disputó la etapa número 14, el mexicano sigue como líder, faltan solo 7 etapas, así que ya está muy cerca de ser historia para el ciclismo. El mexicano nacido en Baja California, así que esperemos que aguante estas 7 etapas más como líder y nos dé una gran historia que contar.
Sí, la necesitamos además, y qué mejor. Un abrazo, Javier. Toda la agenda en Fórmula Deportes y más tarde con Juan Pablo Pérez Díaz. Y diviértete además, Javier.
Sí, en todos los espacios de Grupo Fórmula estaremos dándole seguimiento a esta gran final. Promete mucho. Y ya por la noche en Fórmula Deportes, sin duda, todo el análisis de esta gran final del fútbol mexicano, Michelle.
Gracias, Javier Rivera.
This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Y con esto vamos a la pausa y regresamos a la segunda hora.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Entramos ya a la segunda hora de Fórmula Noticias. Reitero el saludo a quienes nos hacen el favor de sintonizar vía FM en todo México, a través de nuestras redes sociales, las distintas plataformas, en X también, donde estamos además transmitiendo la imagen desde nuestro estudio, y a quienes también nos ven y nos escuchan en la Unión Americana. Un afectuoso saludo y esperamos estén teniendo un excelente domingo. Hagamos un recorrido con información importante hasta el momento en nuestro país. Vaya que ha causado polémica las declaraciones del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y es que mandó un mensaje a quienes llegan a vivir a Querétaro. Sí, son bienvenidos, pero no voten por Morena. Esto fue lo que dijo el mandatario durante el 10º aniversario de la Estampida Azul del Partido Acción Nacional, en un evento con cientos de simpatizantes y funcionarios locales. Además, pidió que no vayan a hacer a Querétaro de lo que están huyendo. Curi además aseguró que Acción Nacional va rumbo al 2027 con todo, repitiendo el lema: no hay quinto malo. Pero esto fue lo que dijo el gobernador.
16 personas a Querétaro a buscar lo que no les dan en otro lado. Nada más hay que decir a estas personas que cuando lleguen a Querétaro, por supuesto que son bienvenidas, pero que
Aquí somos una sociedad de respeto. La segunda, que aquí se respeta la ley. Y la tercera, es que no voten por Morena.
Que no voten por Morena, dijo el gobernador de Querétaro. Pero déjeme nada más compartirle luego las reacciones que ha habido. De entrada, la de Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, le reclamó al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, por haber llamado a no votar por el partido Guinda. Como ustedes vio, ahí ante los simpatizantes, el gobernador de Querétaro pidió a quienes llegan a vivir al estado, pues no ir a hacer de lo que están huyendo. La dirigente de Morena, le voy a compartir los detalles, publicó hace unos momentos en redes sociales lo siguiente: qué curioso, le responde, que el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, quien ha sido uno de los más beneficiados por los gobiernos de Morena, hoy pida no votar por nosotros. Seguramente anda preocupado porque ya le pasaron las encuestas. Y cierra, postdata, más de la mitad de las y los queretanos votaron, dice por acá, el año pasado. Pregunta seria, ¿para ellos no gobierna? Bueno, ahí está la polémica que desata los comentarios del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Y bueno, de Querétaro me voy hasta el estado de Jalisco. Si usted tiene la oportunidad de ver las imágenes, si no, búsquenlas ahí en las redes sociales de Radio Fórmula. Igual escucha la nota. El gobierno del estado de Jalisco comenzará a utilizar vehículos Tesla Cybertruck como patrullas, en lo que se presume como una medida inédita, obviamente, en el país. Aunque todavía no se hace una presentación oficial, ya circulan imágenes y videos de estas unidades identificadas con logotipos de la Policía Estatal y numeración institucional. Los autos forman parte de un paquete de aproximadamente 300 unidades tácticas blindadas, que incluirán también camionetas Black Mamba y cuya adquisición se enmarca dentro del programa Escudo Jalisco C5. El anuncio envuelto en especularidad y polémica fue presentado por autoridades estatales como parte de la estrategia de seguridad rumbo al Mundial de Fútbol 2026, del que Guadalajara será una de las sedes. Pero además le adelanto, cada una de estas unidades vale 2 millones de pesos aproximadamente. Imagine el gasto que está implementando Jalisco para poder lograr estas 300 unidades. Y además, en imágenes que están causando polémica, las del regidor José Luis Toledo Medina, conocido como El Chanito, captado en el Gran Premio de Mónaco luciendo un reloj Richard Mille de al menos 3.5 millones de pesos. En redes sociales, el regidor de la Alianza PRI-PAN, de ahí en Quintana Roo, difundió el video donde aparece rodeado de ambos con una cerveza en mano, mientras que en la otra muestra la pieza de alta relojería. Richard Mille es una marca de lujo suiza con precio poco accesible que varía entre los 3.6 y 3.9 millones de pesos. Voy ahora hasta el estado de Sonora, y es que integrantes de los comités de Cuenca del Río Sonora realizarán un análisis de las propuestas presentadas por autoridades federales para lograr la remediación total de la región afectada por el derrame de materiales químicos ocurrido en agosto del 2014 por Grupo México. Habitantes y activistas informaron que participaron en una reunión con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, quien presentó un nuevo plan para la atención del río Sonora. De acuerdo con la información generada, este plan incluirá la construcción de plantas potabilizadoras en agua en la región afectada, así como la instalación de un hospital comunitario en segundo nivel en el municipio de Ures. Y esta sin duda es una advertencia por lo que se viene para nuestro país en temas del estado del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional notificó sobre el aumento al 80% en la probabilidad de formación del primer ciclón tropical de la actual temporada de huracanes en el Océano Pacífico. En una tarjeta informativa, el SMN, el Servicio Meteorológico Nacional, indicó que mantiene en vigilancia una zona de baja presión en el Pacífico que podría generar un ciclón durante la próxima semana frente a las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Me voy a enlazar con mi compañero Israel Aldave. Él ha estado de lleno en la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum. Israel, te saludo con gusto. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo este domingo en el Jalisco, en Tlaquepaque. Ahí Michelle llamó a los mexicanos justamente a una semana de que se lleve a cabo la elección del Poder Judicial a participar en este ejercicio. Les recomendó, Michelle, analizar todos y cada uno de los perfiles de los distintos candidatos para que de esta manera los ciudadanos puedan votar por la mejor opción y de esta manera se integre de manera democrática el Poder Judicial de la Federación. Así lo dijo.
No se les olvide, de hoy en ocho es la elección al Poder Judicial. Hay que ir a votar y revisar todos los que están de candidatos, candidatas, para ya llevar, porque son muchas boletas, son 6 boletas federales. ¿Aquí hay local también?
No.
Aquí no.
Federal.
Bueno, son 6 federales. Y entonces, pues hay que hacer la investigación previamente para saber, pues, por quién quieren votar, para que el domingo se pueda ejercer este derecho.
Ahí la recomendación, Michelle, que hace la titular del Ejecutivo, que con esta visita al estado de Jalisco, pues se cumple ya una, pues ha visitado todos y cada uno de los estados de la República Mexicana, y justamente ahí en este estado, pues también golpeado por el crimen organizado, el reciente hecho del rancho Teuchitlán, pues ahí dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que se trabaja con todo y se apoya al gobierno local para enfrentar el crimen y la inseguridad.
Juntos por Jalisco en todos los temas, desde los temas de seguridad hasta los temas de inversiones privadas. Es cierto, Jalisco se está volviendo el principal receptor de la inversión en semiconductores, que es muy importante para México y para todo el mundo.
Ahí está, Michelle, se apoya a Jalisco en el tema de combate al crimen organizado. Concluye este evento, Michelle, y la titular del Ejecutivo regresa a la capital del país. Mañana estará dando la conferencia de prensa tradicional de Palacio Nacional. El reporte por el momento.
Gracias, Israel. Vamos a estar muy pendientes. Muy buen fin de semana.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Permítame, antes de ir al siguiente enlace, nada más hacer el comentario. Le dije sobre el regidor este que portaba este reloj de más de 3 millones de pesos. Le dije que era un reloj de un regidor de Quintana Roo, pero no le precisé de dónde, específicamente de Playa del Carmen. José Luis Toledo se llama, el regidor de Playa del Carmen, y usó este reloj en el GP, en el GP de Mónaco. Y esa es la cantidad. Hemos revisado el costo de este reloj y queda claro que en el video que se está exhibiendo y a través de redes sociales, parecía que su intención era mostrar este reloj carísimo. Obviamente, si sacamos cuentas de lo que le pagan a un regidor o una regidora, con todo y que es un estado tan importante y que posiblemente gane más un regidor de Quintana Roo que otro regidor, pues, en otro lugar del país, pues un reloj de más de 3 millones de pesos, pues está bastante, bastante fuerte. Pero ahí en sus historias, en Instagram, el político de Quintana Roo aparece desde uno de los balcones en los que puede verse la carrera de Fórmula 1, tomando con una mano la cerveza, mientras en la otra lleva su costoso accesorio. Ahí están las imágenes. Y bueno, auditorio, vamos hasta Veracruz. Nos vamos a enlazar hasta Veracruz con mi compañera Ana Lilia Velázquez, no para la violencia en Veracruz, pero sobre todo las manifestaciones también que tienen que ver con estos hechos que ocurrieron hace más de una semana en Nueva York. Lamentablemente, una marina del estado de Veracruz falleció y ayer familiares y amigos salieron a manifestarse. Te saludo, Ana Lilia, ¿cómo va todo por allá?
¿Qué tal, Michelle? Muy buena tarde. Bueno, como lo habían anunciado a través de las redes sociales, la tarde de este sábado, ayer, familiares y amigos de América y Amiguet Sánchez realizaron una marcha, como ellos llamaron, pacífica, como último homenaje a la cadete de la Secretaría de Marina. Ahí su tío, Rodolfo Hernández, tío de América, destacó que esto se hace porque a la cadete le gustaba mucho caminar por Jalapa cada vez que venía de sus viajes de la Secretaría de Marina. En ese sentido, bueno, te comento que todos los asistentes estuvieron vestidos de blanco con mantas, la fotografía de América Yamilet, recorrieron todo el centro histórico y la marcha concluyó justamente en el domicilio de que fuera esta joven de 21 años, que el próximo 11 de julio estaría cumpliendo ella 22 años. Bueno, en este sentido, agregaron que no se trata de una marcha para exigir justicia, simplemente para rendirle homenaje, y que serán las autoridades ya, las autoridades de Marina las que...
It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now. Save big money
at Menards. Terminen las causas de este lamentable accidente allá en Nueva York. Y bueno, dejaron Analia. Que con esto concluyen los homenajes justamente para la cadete originaria de Jalapa.
Ana Lilia, con este reporte vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Este 2024 aumentaron 25% los asesinatos a defensores o contradefensores del medio ambiente en nuestro país, registrando 25 homicidios. Pero la cifra en el 2023, además de las que presentó México en América Latina, se pudo concentrar lamentablemente el 85% de los asesinatos y agresiones que se dieron a nivel mundial. Y esto habla de un problema en todo el continente americano. Voy a hablar de este tema con Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gracias por esta entrevista. Gustavo, buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
Pues esta cifra es bastante alarmante. Vemos que se concentra a nivel global en este sitio geográfico como es el continente americano, pero que México sigue registrando estos asesinatos en incremento 25% este 2024.
Sí, así es. Los datos, la verdad, es que no son nada buenos. Como bien comentas, el pasado 23 de abril presentamos nuestro 11º informe sobre la situación de los defensores ambientales en México, que sí son los defensores ambientales, pero también son personas, son comunidades que al final del día están defendiendo medio ambiente, están defendiendo la tierra, están defendiendo el territorio para ellos y para sus familias y para sus comunidades. Y lo más triste de todo, Michelle, es que la violencia que se da justamente es en razón de su labor, ¿no? Es decir, ellos defienden, ellos cuidan, ellos protegen al medio ambiente, los recursos naturales, la naturaleza, etcétera, y por eso, simple y sencillamente por eso, los atacan, ¿no? Entonces sí, hay que decir que este informe, Michelle, no solo es triste por los datos que en sí mismo ya arroja, sino que también hay que decir que lo que encontramos en este informe del 2024 es que hubieron 94 agresiones, pero esas a la vez, en algunas de ellas se multiplican o de una se derivan otras, y entonces tuvimos en total 236 agresiones específicas durante el 24, y esto, si bien de alguna manera hay que decirlo, implica una reducción respecto al 23, en el que hubo 123 agresiones y 282 agresiones específicas, eso, Michelle, no significa necesariamente que la situación en el país haya mejorado, porque el 2024 se posicionó como uno de los años más letales, ¿no? Y ya bien lo decías tú, en el 24 asesinaron a 25 personas en el país, simple y sencillamente, como decíamos, por esta función, por esta labor que hacen de cuidar y proteger y conservar la tierra, el medio ambiente, el territorio.
Así es, Gustavo, algunos protegen las cuencas, ¿no? Como en muchas zonas del norte, centro del país, otros protegen los árboles, están contra la tala, y me queda claro que estos se enfrentan, de hecho, al crimen organizado directo, ¿no? Aquellos que al mismo tiempo buscan talar los árboles, pero tienen otra faceta, que también pues, es ser sicarios o participar abiertamente con grupos delincuenciales, con cárteles, ¿no? ¿Podemos decir que hay algún tipo de defensor o defensora del medio ambiente que corra más peligro que el resto? ¿Aquellos que defienden específicamente, los árboles o las cuencas?
Pues mira, te voy a decir varias cosas. La primera es que si lo vemos por quiénes son o quiénes fueron las principales víctimas de estos ataques, lo que nos encontramos una vez más es que son los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Por qué lo digo? Porque casi el 46% de las agresiones fueron en contra de ellos. Eso por un lado. Por el otro, si tú me preguntaras cuáles son los sectores donde hay mayor riesgo, ¿no? Donde hay más agresiones. Yo te diría que ahí estamos, por ejemplo, en primer lugar en el agropecuario, donde hubo 14 casos. Si nos vamos al caso de vías generales de comunicación, se dieron 13 casos. Si nos vamos al sector forestal, hubieron 12. Pero también hay que decirlo, hay agresiones que están relacionados con el tema o con el sector urbano, con el sector turístico, con la defensa de la biodiversidad. Eso lo que quiere decir es los que protegen o los que cuidan las áreas verdes, las áreas forestales, las áreas naturales protegidas. Ahora, si nos vamos a Michelle, ¿a quiénes son los, digamos, los agentes perpetradores? Ahorita que mencionabas al crimen organizado, lo más impactante de todo que da a conocer el reporte es que el agente perpetrador número uno es el Estado, ¿no? O sea, estamos hablando de las policías estatales, estamos hablando de las policías municipales, de las fiscalías estatales, estamos hablando de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Guardia Nacional, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque en 62 eventos de agresión tuvieron participación, ¿no? Y después hubo algunos casos que están relacionados con algunos proyectos del sector privado, ¿no? Y esto, hay que decirlo porque tú lo mencionabas, sobrepasa a la delincuencia organizada, ¿no? En el número de agresiones que detectamos en el 2024. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada fueron 17 casos en donde se detectó su participación,
¿no? Sí, y esto es muy similar a la situación que viven los defensores de derechos humanos y los periodistas, ¿no? Donde, bueno, si en algún momento, obviamente, participación del crimen organizado, pues son los que cuentan con las armas, la estrategia en calle, las personas que llevan a cabo de forma material el hecho, pero las ideas, las contrataciones, lo señalan las organizaciones, vienen desde el Estado. Eso es muy lamentable. Recientemente, Gustavo, la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, se reunió justamente con defensores. Y yo le ponía por ahí en redes sociales justamente esta cifra del 2024 que habla del aumento del asesinato, obviamente, y que son cifras y datos que también lo tiene registrado Seguridad Pública Federal. El incremento del 25% del asesinato de personas que defienden el medio ambiente, los recursos naturales, a los animales en México. ¿Se trató este tema? ¿Lo hablan? ¿En algún momento es prioridad para los funcionarios federales?
Sí, por supuesto que sí. Y mira, déjame darte dos o tres datos y te comento rápido lo que me estás diciendo. Además de los 25 asesinatos que atinadamente comentas que se dieron, también hay que decir que hay otras agresiones que tienen que ver, por ejemplo, con la intimidación. Hubieron 27 casos, o el hostigamiento, que se dieron 23. Obviamente, lo que decíamos, pues el caso de los homicidios, pero también hay la estigmatización y la criminalización con 20 casos, hay difamación con 19 casos, ¿no? Entonces, por supuesto que esto es algo que está en la agenda de la secretaria Alicia Bárcena, es algo que ella conoce perfectamente bien por una razón. Hay muchas, pero una muy importante, y es que ella fue secretaria general de la CEPAL en Chile.
Sí.
La CEPAL fue la institución o una de las instituciones que le dio vida al Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo de 2001, del cual México es parte, y que habla de tres cosas y una fundamental. Tres, que son el acceso a la justicia ambiental, el acceso a la información en materia ambiental y la participación del público en la toma de las decisiones ambientales. Pero el artículo 9 de Escazú, Michelle, habla de los defensores ambientales, ¿no? Y dice que los estados, incluido México, porque México es parte del acuerdo regional de Escazú, dice que los estados tienen que garantizar un ambiente que sea propicio, que sea seguro, para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo sin amenazas y en ambientes seguros. Dice que los defensores tienen que los estados tienen que tomar medidas efectivas y adecuadas para proteger el derecho a la vida, lo cual no están haciendo, ¿no? Y también dicen, y esto es algo que México no está haciendo, que los estados tienen que prevenir, investigar y sancionar los ataques, las amenazas, las intimidaciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos un acuerdo internacional que la secretaria Bárcena le dio mucha vida, que ella dice que lo tiene en el corazón. Ahora le toca, siendo autoridad ambiental junto con gobernación, poner manos a la obra. Así para es. Tratar de evitar que este tipo de situaciones sucedan, suceda. Como bien decías, que también le pasan mucho a los periodistas, ¿no?
Así es, totalmente, los defensores de derechos humanos. Gustavo, un placer platicar contigo. Lo haremos más adelante, si así nos lo permites. Es un tema muy importante.
Con mucho gusto, Michelle. Buen día para todos. Hasta luego.
Buen día para ti también, Gustavo. Alanis Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y hablando de Chile, justamente se llevó a cabo en este país una manifestación de escritoras y artistas, docentes del colectivo G80, que entregaron una carta al presidente Gabriel Boric por la defensa de la defensora, justamente, medioambiental mapuche, Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace 6 meses en este país. Este es un reporte especial.
El colectivo G80, que reivindica la figura de la literata chilena Gabriela Mistral, entregó al presidente de la República, Gabriel Boric, una carta en nombre de la Premio Nobel para exigir que se profundice la búsqueda de Julia Chuñil Catricura, defensora medioambiental desaparecida en extrañas circunstancias hace 6 meses al salir de su casa en una zona rural del sur de Chile. La misiva, que pide al mandatario medidas efectivas para proteger a estos líderes y garantizar su seguridad, fue entregada en mano en el Palacio de la Moneda por la poeta y portavoz del colectivo, Sol Danor. Chuñil, de 72 años, desapareció en noviembre del año pasado en Mafil, a unos 800 kilómetros al sur de la capital, en circunstancias sospechosas y tras recibir múltiples amenazas, según su familia, que no ha dejado de buscarla entre cerros y ahora espera impaciente los avances de una investigación mantenida en la más absoluta reserva. La familia de Chuñil, que se ha querellado contra quienes resulten responsables por secuestro, homicidio o feminicidio, espera ahora conocer los detalles de la investigación que el presidente Boric se comprometió a sostener hasta el final a principios del pasado diciembre.
Ahí está el reporte especial, le damos seguimiento. Qué importante lo que mencionaba Gustavo Alanis hace unos minutos. Los derechos están, estos tratados internacionales, y con qué debe cumplir el Estado. De entrada, protección a los defensores del medio ambiente y, por otro lado, resolver el problema de raíz. Las empresas, nadie debería apropiarse de nuestros recursos naturales, de nuestro medio ambiente, pero falta la protección a ambos.
What does VA mean to me?
A place for my daughter to call home, thanks to the VA home loan.
A new lease on life, the best healthcare team I've ever had is here at VA.
An education and the opportunity to open doors I never thought possible with my GI Bill.
The financial support I need to manage the disabilities I develop because of my service.
Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Sectores, sin duda, para garantizar la vida a todos ellos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya los vio antes de este fin de semana, el pasado viernes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Regresan al Zócalo. Este día, algunas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otras organizaciones externas han hecho un llamado para que este lunes, o a partir de este lunes, se movilicen en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, en el INE, en Hacienda, en bancos, en fin. Mi compañera Andrea Meraz tiene los datos. Andrea, cuéntanos qué pasa.
Michelle, qué gusto saludarte. Pues estamos prácticamente en medio de este plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se instaló desde el pasado 15 de mayo y que hasta el momento pues no se ha, resuelto si se van a ir o se van a quedar o cuántos días más van a estar en este punto. Lo que sí buscan los docentes es no ser ignorados y que por favor la reforma educativa sea eliminada, al igual que la reforma de 2007. Aquí afectados vemos varias personas que justamente han extranjeras, visitantes, vienen hasta este lugar para conocer, pero que se topan con las cientos de carpas que han instalado los docentes ya desde hace más de una semana. Y además de ello, pues que te recordemos, durante los últimos días han provocado una serie de manifestaciones en las cuales pues se han visto afectados miles de capitalinos. Hemos visto del bloqueo de Paseo de la Reforma, de insurgentes, y el más importante, Michelle, recordarás, o el más, digamos, aguerrido, el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde las dos entradas, Terminal 1 y Terminal 2, fueron prácticamente tomadas por al menos 6 horas por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué es lo que se espera, al menos por el día de hoy, que todavía mantengan estas asambleas, reuniones para poder definir qué es lo que van a seguir o la ruta, la estrategia que tomarán para los siguientes días? Si bien les decíamos, hay un, digamos, previsible diálogo, esto sería con las autoridades federales, con el titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado, con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y ya no tanto con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que justamente cancela este encuentro con los maestros de la coordinadora, programado para el pasado viernes 23 de mayo a mediodía, pero que al ver justamente esta serie de movilizaciones, Michelle, bueno, pues la presidenta decidió cancelar el diálogo y ahora los maestros pues se quedaron, digamos, enojados, frustrados, porque no se les resuelve absolutamente nada lo que dicen ellos. También comentarte que en este punto, en este espacio, Michelle, podemos también observar cómo, digamos, lo que intentan hacer los docentes es tener lo menos antihigiénico posible. Eso es algo que, a diferencia de otras manifestaciones, también hemos logrado observar la organización que tienen los maestros para instalarse en este punto, en el primer cuadro de la Ciudad de México. Es el reporte, te mando un saludo. Buena tarde.
Gracias, Andrea. Muy buena tarde y seguimos pendiente de cualquier actualización. Hablemos justamente de este tema y las movilizaciones que están por poner en marcha a partir del día de mañana con Luis Alberto López Pazos, vocero de la sección 22 del CENTE. Gracias, Luis Alberto. ¿Cómo está? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Un gusto saludarte.
Igualmente, gracias. Pues se manifestaron, como lo sabemos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para muchos, obviamente, fue un caos. Y otros aseguran, Luis Alberto, que justamente esta acción derivó en que la presidenta no decidiera al final no reunirse con ustedes. ¿Cómo lo tomaron?
Nosotros, como magisterio, dejamos ver pues la falta de voluntad política que hay por parte el gobierno federal al cancelar una reunión pues que ya estaba pactada precisamente para este viernes. Este acuerdo se tomó el pasado martes en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, donde la titular de la Secretaría de Gobernación, titular de la Secretaría de Educación Pública, comprometieron una fecha con la presidenta de la República el pasado viernes 23, a la cual pues no acudió, mencionó que no iba a estar. Y lo vemos como una falta de voluntad política para resolver las demandas que tenemos como gremio.
Imagino, nos comentaba nuestra compañera Andrea Meraz que se plantean a partir de lunes hacer otro tipo de movilizaciones. ¿Nos puede usted confirmar o reconfirmar esta información?
Sí, cuando nosotros tenemos nuestros espacios de análisis, de debate, de discusión, sí. El sábado tuvimos nuestra asamblea estatal por la mañana y en la tarde la Asamblea Nacional Representativa, en donde pues expuso precisamente esta falta de voluntad política por parte del gobierno federal y se traza un plan de acción donde continuaremos con nuestras manifestaciones durante esta semana que vamos a iniciar a partir del día de mañana 26 de mayo. Se tomará precisamente las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en alguna universidad, se estará tomando también precisamente lo que es algunas televisoras y algunas instalaciones de Afores.
¿Algunas televisoras?
Sí, está dentro de nuestro menú de acciones algunas televisoras.
¿Cómo cuáles? ¿Las decidieron ya? ¿Las definieron?
Estamos por definir el día de hoy, precisamente se estará ya determinando qué secciones y exactamente a qué punto estarán acudiendo.
Sin duda. Luis Alberto, bueno, cuando platicas con las personas que viven obviamente en la capital del país, para ellos es un caos. Seguramente, o usted me lo dirá, Luis Alberto, en lo que ocurrió, por ejemplo, en el aeropuerto, las avenidas, pues genera todo un colapso de la ciudad. Deje usted lo molesto que puede ser para las personas, pero están evitando que lleguen a sus destinos, trabajos, en este caso ya tomar los medios de comunicación, pues son algo bastante rudo, pero es justamente lo que busca la coordinadora, la CENTE, es decir, así es. ¿Cómo consideran es la forma de llegar a un acuerdo con el gobierno federal?
llegar a un plantón no es una decisión al vapor. Ya nosotros uh-huh. tuvimos una jornada de movilización de 24 horas, de 48 horas y de 72 horas, donde se anuncia precisamente que al no tener respuesta, lo que continúa es pues un plantón, una huelga indefinida.
Sí.
Llevamos 7 años esperando respuesta por parte del gobierno federal, 6 años con Andrés Manuel López Obrador y lo que continúa el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces entendemos que hay molestia por parte de la ciudadanía, sin embargo, tú puedes ver a lo largo y ancho del país las movilizaciones que se están dando en el marco de la aprobación de la ley del ISSSTE de 2007 y al no tener respuesta, la opción que mandata precisamente y que ha caracterizado a la coordinadora por más de 45 años es la movilización. Sí. No, repito, no es una decisión al vapor, es una decisión que se fue trazando.
Y así lo entendemos, nos queda muy claro, son unas acciones que también lo han hecho así con fuerza desde hace muchísimos años. Hay algunos que cuestionan que durante la administración de López Obrador no lo hicieron, sobre todo si se trata de la abrogación de la ley 2007 del ISSSTE. Luis Alberto, ¿qué responden a esto?
Nosotros también somos pues prácticamente, hemos apostado al diálogo. Hemos apostado al diálogo, hubo promesas de campaña por parte del expresidente, dio atención en una situación de escucho y no una solución real a la problemática, ¿no? O sea, fueron mesas dilatorias, lo hemos manifestado, fueron administrando la problemática. Sin embargo, pues en estos momentos la coordinadora dijo basta, vamos a un tema ya no más diálogo, queremos respuestas ya concretas.
Uh-huh. Me queda claro por lo que hemos escuchado de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, de quienes están atendiendo este tema también, que una nueva ley no está contemplada, fue desechada como lo vimos, pero tampoco la abrogación. Posiblemente sean los campos cerrados en este momento. ¿Qué propondría en todo caso la coordinadora ante esta posibilidad de que no se haga una abrogación o de que no se proponga una nueva ley?
Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a un diálogo abierto, público, donde se construya una alternativa. Entendemos que la abrogación es una situación compleja, se entiende. Sin embargo, estamos abiertos al debate público a poderlo realizar con el gobierno federal y encontrar una alternativa en estos momentos. Y que puede ser paulatino precisamente para llegar al tema de una abrogación total.
Muy bien, entonces queda claro, sigue abierto el diálogo por parte de la CENTE, es decir, está abierto todavía, tiene esta expectativa de reunirse con el gobierno. ¿Y el llamado sería directamente a la presidenta, a que sea ella quien atienda directamente estas reuniones?
Nosotros tuvimos, el diálogo abierto. Nosotros en estos momentos exigimos que sea con la presidenta porque hemos tenido pues mesas con funcionarios de su gabinete, con el secretario de Educación Pública, con la secretaria de Gobernación, no son de carácter resolutivo, es decir, llegamos a las mesas y ellos nos dicen que lo van a revisar. Entonces, si ellos no tienen la capacidad de resolver, pues inmediatamente que sigue la presidenta de la República y es donde esperamos ya respuestas concretas, ¿no?
Muy bien, Luis Alberto, hacerle una última pregunta, sobre todo porque se están registrando más de 8 millones de niñas y niños que no están yendo a clases por estas movilizaciones. ¿Qué hay que decir a los padres de familia?
Pues a toda la sociedad en general, que la lucha de la gente es justa. Repito, es una situación que se vino trabajando por más de 7 años con mesas dilatorias, con promesas de atención a las y los docentes, y que lo que luchamos hoy precisamente pues es por una jubilación digna. Muchos de nuestros padres de familia pues son también trabajadores al servicio del Estado. El lograr abrogar la ley del ISSSTE 2007 no solo tendría beneficios a los docentes, a todos los trabajadores al servicio del Estado, incluso a futuras generaciones que pues algún día nuestros estudiantes puedan llegar a ser docentes, algún trabajador del Estado. Pues que hoy la lucha que emprende la coordinadora tiene beneficios no solo para el magisterio, sino de manera general para la sociedad.
Bien, Luis Alberto, vamos a estar en contacto si así nos lo permite para actualizar. Como usted mencionaba, hoy todavía van a concretarse algunas decisiones sobre las movilizaciones el día de mañana, ante la falta de concretarse una reunión con autoridades federales. Estaremos muy en contacto si así nos permite. Gracias.
Claro que sí, gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes.
Al contrario, usted por la oportunidad de platicar, Luis Alberto López Pazos, vocero de la sección 22 de la CENTE y del CENTE de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así como usted escuchó, están planeando para mañana tomar televisoras. Vamos a una pausa, volvemos.
¡Catalina! ¡Mía! ¡Lo tengo! ¿Sí? ¡Que se llame Catalina! Afortunadamente, entre los vecinos los adoptaron a todos, pero a esta última nadie la quería. Mira.
Bueno, la música que escucha, las voces que escuchó son de Katy Catalina Calicó, y hablo con el dramaturgo Felipe Rodríguez, a quien le agradezco esta entrevista para Fórmula Noticias y nos platique de esta maravillosa historia. ¿Cómo está?
Hola, Michelle. Pues de entrada, muchas gracias por la invitación al programa para poder hablar de esta puesta en escena con la que estamos regresando ya en su segunda temporada. La obra de teatro Katy Catalina Calicó, o La maravillosa vida de la niña gato, la estrenamos a finales del año pasado. Tuvimos una temporada en el Sergio Magaña y ahorita estamos iniciando temporada en el Teatro Benito Juárez, aquí en Villalongín número 15, en la colonia Cuauhtémoc. Y pues estamos muy contentos, toda la compañía está muy contenta porque este proyecto en particular pues ha tenido una muy linda recepción por parte del público. Ahorita casi que acabamos de terminar función y tuvimos prácticamente el teatro lleno, entonces digamos que los Katy Lovers han estado sosteniendo estas funciones, han estado presentes en estas temporadas y la compañía muy contenta.
Sin duda, ¿y cambió, modificaste la historia para esta segunda temporada?
Pues realmente no, Michelle. Hicimos algunos ajustes en la puesta en escena, limpiamos algunas escenitas, hicimos un poquito, como pudo ver el público en la cortinilla, en el video, usamos teatro de sombras, metimos más escenas con ese recurso, pero la historia en términos generales es la misma. Una gatita que a la casa de un personaje que se llama Luisa. Luisa es una mujer, digamos, muy profesional, pero como un poco dura y cerrada ante ciertas cosas, y es el contacto que tiene con Catalina, quien va enterneciendo el corazón de Luisa para aceptar el estar abierta hacia otras experiencias, ¿no? Y poquito a poco, pues el personaje de Luisa va integrando su propia familia compuesta de su novio y la gatita Calicó, ¿no? Entonces, digamos, a nivel básico, pues la anécdota en lo fundamental trata sobre la conformación de la familia, ¿no? De eso va.
Sí, sin duda. Y lo que explica bien la obra, por lo que vamos entendiendo, es también la relación que se hace, obviamente, con la gatita. Y que, bueno, uh-huh, también puede plantear la relación que hay y la importancia de estos seres para muchas personas en los núcleos familiares, ¿no?
Sí, lo que hemos platicado mucho con los espectadores, porque acabando las funciones sacamos a los títeres para que se tomen fotos con los espectadores, es justo eso, el que el proyecto intenta detonar reflexiones en torno, y muy, muy, muy particularmente dirigida a las infancias, reflexiones para que los niños puedan darse cuenta que las familias se integran por seres vivos, a veces de naturalezas distintas, sí, y que, digamos, la experiencia rica, la experiencia formativa, es cuidar, comprometernos a cuidar los unos de los otros. Y ahí es donde la experiencia del amor genera la integración para poder hacer nuestras familias, ¿no? Entonces, digamos que ese es como el mensaje más valioso que podemos ofrecerle a las infancias en estos momentos, cosa que nos ayuda también en un proceso de sensibilización y de formación integral para las infancias, ¿no? Para cuidarles el corazón y que crezcan siendo seres humanos integrales, ¿no?
Sí, sin duda. Y bueno, Felipe, el elenco cambió en esta temporada. Tú formas parte de este elenco también, además, hay que decirlo.
Sí, no, el elenco somos prácticamente el mismo equipo. Uh-huh. Está Lizeth Rondero como actriz interpretando el personaje de Luisa. Isaías Avilés, quien interpreta a un gato que es como el narrador, que nos ayuda a hacer como las elipsis de tiempo, sí, y nos va llevando por todos los cuadros de toda esta temporalidad, de estas dos vidas. Y finalmente yo, que soy el personaje del novio, que soy el que por azares del destino le lleva a Catalina a la casa a Luisa, ¿no? Entonces somos nosotros tres brincando, jugando, sudando ahí en la puesta en escena.
Sin duda, y qué importante hacer la representación, obviamente, de una gatita con estos, podemos llamarle como marionetas, como títeres también, uh-huh. pero además muy reales, ¿no? Los que estamos viendo en la escena es prácticamente una representación en casa de una mascota, ¿no? De una gatita, en un gatito en casa.
Sí, una característica muy linda de los títeres que tenemos de manipulación directa es que, digamos que a cierta distancia sí parecen muy reales. Los acabados, la pintura del calicó, porque hay que mencionarle a la gente que la raza de gatitos calicó son aquellos que tienen tres colores. Normalmente tienen blanco, negro y marrón. Esos gatitos son los calicó. Entonces, pues la obra está inspirada en una gatita real que vivió con nosotros por 14 años, que se llamaba Catalina. Está inspirada en la verdadera Catalina, que era una gatita calico, y nuestros realizadores les quedaron muy bonitas las marionetas, porque sí, es prácticamente una buena calca, un buen ejercicio de mímesis, ¿no? El que va a encontrar la gente en la puesta en escena.
Quiero imaginar que la gente cuando sale, las niñas, los niños, porque claro que se abre mucho al auditorio al que va dirigido, pues platican sus anécdotas, sus historias con sus mascotas en casa. Pero a ver, Felipe, platícame tú la experiencia de Catalina y por qué te lleva a tener una historia en torno a Catalina y la experiencia de adaptarse a una familia.
Ya, bueno, lo que pasa es que hace casi 2 años, la verdadera Catalina vivió con nosotros por 14 años y falleció. Uh-huh. Entonces, digamos que el origen de este proyecto está inspirado pues en nuestra gatita que era Catalina, ¿no? Es, en ese sentido es como un homenaje a ese ser que nos enseñó tantas cosas durante tanto tiempo. Y a partir de nuestra gatita real es como se empezó a conformar este proyecto. Y ya en este proyecto pues hablamos justo de el apego, de la cotidianidad, del ir creciendo junto a ellos, de conformar un núcleo familiar. Y digamos que es así como se va empatando la ficción con la realidad. Pero en un principio, pues era un homenaje para nuestra gran maestra que fue Catalina, la verdadera Catalina, ¿no? Y ya ahorita, pues sintetizamos mucho de su vida en estas experiencias que aparecen en cada uno de los cuadros.
Pero además, totalmente. Pero además, Felipe, los gatos son completamente distintos a una mascota, ¿no? Como menciona acá, claro que los gatos son muy diferentes a los perros, pero también hay personas que quieren tratar a los gatitos como perros, pero son completamente distintos.
Exacto.
¿No? Distintos
sí, sí,
completamente.
Sí. Sí, fíjate que eso es muy importante, esa observación es muy importante. Cada raza de animal, cada naturaleza tiene su esencia, ¿no? En ese sentido. Y la esencia de los felinos sí es muy distinta a la de los caninos. De por sí, creo que a veces tienen mala fama los gatos porque la gente los prejuzga como desapegados o como
por autónomos.
Vagos.
Uh-huh.
Por autónomos, exacto. Y en ese sentido, fíjate que Catalina era muy distinta porque la verdadera Catalina siempre fue una gatita hogareña. No le gustaba salir, pero le gustaba mucho brincar en el balcón del departamento. Entonces, todas esas cosas se extrajeron para tener momentitos así de juego en la puesta en escena. Y bueno, el amor también también deriva en la comprensión y el entendimiento, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno empieza a relacionarse con un gatito, empieza a conocer su esencia y entonces se crea la posibilidad de aceptarla, ¿no? De aceptarla como es, en vez de quererla normar, regular, dirigir o censurar, ¿no? Que es lo que a veces pasa mucho con los gatitos.
Así es, me queda claro que Katy Catalina Calicó, además de ser veíamos las imágenes de vestuario, las marionetas son lo más similar, obviamente, seguramente a Catalina, a los gatitos. Uh-huh. Es más que eso, también es una experiencia, un formato distinto para enseñar a las niñas, a los niños, adolescentes, el amor por los seres como los gatos, obviamente, y las mascotas que podemos tener en casa. Así que, pues es una excelente opción familiar, sin duda. Te agradezco mucho, Felipe Rodríguez, esta entrevista. Cuéntanos, reitéranos dónde se están presentando y los horarios.
Pues agradecerte nuevamente, Michelle, y vamos a estar todos los sábados y domingos a la 1:00 p.m. en el Teatro Benito Juárez. Está ubicado en Villalongín número 15, Colonia Cuauhtémoc. Vamos a estar, ayer empezamos temporada, ayer 24 de mayo, y vamos a estar hasta el 15 de junio, domingo 15 de junio. Es una cortita temporada de 8 funciones. Los boletos están, si ustedes googlean Katy Catalina Calicó, los boletos los pueden comprar en línea o en la taquilla directamente del teatro también, ¿no? Y si nos buscan como Teatro de los Sótanos en redes sociales, entre semana lanzamos bastantes promociones y descuentos para que la gente se pueda ganar uno y pueda venir a acompañarnos a alguna de estas funciones.
Excelente. Les deseamos mucho éxito y esperamos platicar próximamente, Felipe. Gracias.
Claro que sí. Muchas gracias. Gracias por tus atenciones.
Gracias. Buen fin de semana. Mucho éxito. Nos despedimos. Hasta gracias, luego. Felipe. Nos despedimos con música, como usted sabe. Lo voy a dejar con Karol G, si me permite. Estrenó su nuevo sencillo que se llama Latina Forever, acompañado del video oficial, y con este tema pone en marcha el arranque de la promoción del álbum que será sucesor y aclamado Mañana Será Bonito. Las dejo con música.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.